Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 21 de septiembre. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana platicaremos con el escritor León Plasencia Añol sobre su libro Animales Extranjeros, editado por Edición Era. La presentación es el día de hoy a las 19 horas en Impronta Casa Editora y lo van a acompañar Luis Eduardo García y Mónica Licea. También charlaremos con Juan Nepote, escritor y divulgador de la ciencia. Él nos invita al conversatorio Juan José Arreola en el aniversario 104 de su natalicio, en el que participarán el propio Nepote y Juan Manuel Sánchez. Modera Ana Lilia Larios. La sesión será en formato híbrido presencial en el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells y virtual a través de sus redes sociales. La charla es esta mañana, este miércoles a las 11:30 horas y bueno, pues el aniversario de Juan José Arreola de nacimiento pues es también el día de hoy. Por otra parte, el actor y director Gutenberg Brito nos invita al taller La exigencia de la industria y nuestro proyecto de vida, que impartirá el próximo mes de octubre en el Foro de Arte y Cultura. Este curso está dirigido a actores y profesores que deseen profundizar en metodologías de análisis, exploración y construcción dramática, así como la importancia del autoconocimiento en la vida del actor. Por otra parte, la artista escénica Sandra Soto nos convoca a la presentación de Danza Buto, Before the Dawn, de Yumiko Yoshioka, este sábado 24 de septiembre a las 19 horas en el Laboratorio de Artes Variedades Larva. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa y comenzamos celebrando pues un natalicio más, el de este músico canadiense Leonard Cohen, que bueno, pues nació un día como hoy de 1934.
That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants box of chocolates and the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows, that's how it goes, oh, everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes.
Bueno, pues seguimos aquí en este programa de Polifónica y muy contenta de que nos visite aquí en cabina Juan Epote, nuestro vecino también de aquí de edificio. Él está aquí enfrente en el Museo de Ciencias Ambientales, bueno, en la biblioteca pública, desde ahí trabajando. Juan, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día, Ceci, y saludos a todas y a todos. Vecinos, con mucha dificultad hay que cruzar la calle, pero sí, somos vecinos aquí y muchas gracias por el espacio. Ya vengo como embajador plenipotenciario autonombrado de Juan José Arreola a volver a platicar un poco de este autor.
Muy bien, bueno, pues entonces platiquemos. Nomás ya me quedé con las ganas de decirlo, lo diré. Es que nos hace falta un semáforo aquí afuera, luego para poder cruzar. Digo, está el paso peatonal, el puente.
Exacto, está el paso peatonal. Si ustedes andan de repente por estos rumbos de los Belenes, bueno, periférico, se calmó un poco en esta zona con el túnel que se hizo, pero para esa área sigue siendo algo difícil. Y está este paso peatonal, pero complica también cruzar por otros puntos, ¿no? Pero
exacto.
Bueno, pues, la ciudad está transformándose y creo que hay que pensarla más en función de los peatones. Ojalá que podamos hacerla más habitable y más amable.
Ojalá, porque va a seguir creciendo, entonces sí necesitamos que sea más amable para todos. Juan, pues bienvenido para hablar de este tema, que vas a tener pues un conversatorio en un ratito más. Juan José Arreola, en el aniversario 104 de su natalicio, hoy cumple 104 años.
Exacto, como escuchábamos al maestro Cohen, que también es su cumpleaños el día de hoy. Hoy se festejamos 104 años del nacimiento de Juan José Arreola allá en Ciudad Guzmán. Y bueno, me parece que hay varias actividades, lo cual es de celebrarse tanto allá en Ciudad Guzmán, en Zapotlán, como acá en Guadalajara. Hemos querido no olvidarlo. Incluso esto ha sido una extensión desde el centenario en 2018, que hubo algunos festejos justamente el día de hoy. Y aquí dentro de la Biblioteca Pública del Estado, que lleva su nombre, pues Juan José Arreola, puesto que él fue el director durante una década, llevó los designios de esta gran biblioteca pública en otra sede, todavía no era por acá en Los Belenes. Ahí dentro de la biblioteca está la sede del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, que es un nombre muy largo, pero es un espacio sumamente lindo, que yo creo que hay que conocerlo mejor. Uh-huh. Tal vez algunos de quienes nos escuchan no lo identifican y no están muy familiarizados con él, pero es una extensión del archivo y del proyecto de Carmen Balcells, un personaje importantísimo dentro de la literatura iberoamericana, porque vino a terminar de formar una figura dentro del campo de la literatura que no existía, que es la del agente literario, y ella ayudó a impulsar una serie de carreras fundamentales para la literatura de estos rumbos en lengua española. Curiosamente, Arreola no formó parte de esa gente que impulsó Carmen Balcells. Pero bueno, dentro de este centro documental hay un resguardo de sus archivos, uh-huh, que es sumamente interesante. Hay un acervo bibliográfico que también prestan libros, uh-huh, y llevan a cabo una serie de actividades muy interesantes mensualmente, con cierta regularidad, no solo mensualmente, cada cierto tiempo. Y ahí justamente han tenido a bien organizar este conversatorio en torno a la figura de Juan José Arreola, justamente el día de hoy. Entonces, hoy a las 11:30, los invitamos, déjense venir, no nos hagan caso con la cruzada, sí se puede cruzar, pueden llegar
claro
a la biblioteca pública, y si no, bueno, a través de las redes del propio Centro Documental Carmen Balcells.
Y que bueno, hace unas semanas estuviste por acá para platicar del 70 aniversario de Confabulario.
Por eso les digo que yo me autonombré embajador plenipotenciario.
Y, sí. Y ahora, bueno, pues nos da gusto que extiendes este conversatorio para hacerlo, bueno, en la biblioteca, pero estás aquí con nosotros para platicarnos un poco más de esta figura que también sabemos, platicábamos el lunes aquí en Polifónica sobre una inauguración que iba a tener la biblioteca de dos piezas muy fundamentales.
Sí, hoy también ahí mismo en la biblioteca se abre al público una pequeña exposición que entiendo que ya se quedará de forma permanente, por lo que mencionaba justamente el lunes aquí en Polifónica Javier Sanz, con dos materiales que fueron propiedad de Juan José Arreola y que creo que servirán para dar una muy bonita bienvenida a quien acuda a la biblioteca y que sepa que lleva el nombre de Arreola. Por ahí ya hay unos retratos donde pueden verlo en todo su esplendor, porque una de las imágenes, por ejemplo, ya es donde lleva una capa y un sombrero, y este asunto que a él le gustaba mucho de jugar con la indumentaria. Fue alguien que conscientemente se creó un personaje y jugaba mucho con ese personaje, y eso lo llevó a la tele, a la radio y a las conversaciones cotidianas, ¿no? Que es algo de lo que conversaremos hoy. Pero bueno, estas dos piezas son una moto, uh-huh, tuvo un par de motos, de bicimotos Vespa. Una de ellas la reconstruyeron, la dejaron al punto y ahora está muy bonita, está como nueva. Dan ganas de subirse, espero que nadie lo haga porque seguramente se caerá ahí. Ahí estará colocada esta Vespa y además un escritorio que forma parte de una gran cantidad de muebles que tuvo. Algunos de ellos él mismo los diseñó, ayudó a construirlos y bueno, tuvo un gran interés por los objetos. Es parte también de lo que trataremos de charlar hoy ahí en el Centro Documental Carmen Balcells. partiendo de un par de premisas. Una es que, así como decía, como han dicho muchos, no solo Adolfo Castañón, pero muchas personas aseguran que no hemos terminado de leer a Juan José Arreola. Uh-huh. Y yo creo que esa es una muy bonita idea que hay que luego elaborar bien. Porque a pesar de que sea un nombre que suena mucho, que uh-huh. nos resulta relativamente familiar, la verdad es que se acude poco a la lectura de su obra, más allá de un par de cuentos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las premisas. La otra es que defendemos que se trata de uno de los escritores, de los primeros escritores en lengua española del siglo XXI. O sea, los intereses, voluntades y las áreas de exploración que ha seguido la literatura en Hispanoamérica en el siglo XXI, de alguna forma ya Arreola las había planteado o estaba ejercitándolas o estaba interesado en ellas, ¿no? Como puede ser los relatos muy cortos, la brevedad, uh-huh. Los géneros híbridos, mezclar ficción con realidad y a partir de ello hacer literatura, pero también crearse un personaje, como decíamos, ¿no? En la indumentaria, en esta teatralización de lo cotidiano y luego conquistar la televisión, o sea, hacerse de un espacio en el que llegó a hablar de todo, por ejemplo, en los mundiales, ahora que viene el Mundial de Qatar. Mis hijos, por ejemplo, están intercambiando cartitas, entonces lo tengo muy presente. El Mundial, en un par de mundiales, Arreola estuvo como comentarista incluso, donde hablaba efectivamente fútbol, incluso de táctica futbolera, pero también de un montón de temas culturales de los países y representados en cada partido, ¿no? Entonces, es un personaje polifónico, para hacerle honra al programa, poliédrico, sumamente interesante, contradictorio, que creo que podemos seguir leyendo y que nos dice mucho sobre nosotros mismos en la actualidad.
Y bueno, te va a acompañar Juan Manuel Sánchez, entonces la dinámica va a ser que entre los dos hagan la reconstrucción de este personaje.
Vamos a conversar, tenemos un par de ideas para lanzar en un inicio y luego improvisaremos para hacerle honor al maestro Arreola, pero bueno, la idea es también estar charlando con los participantes y a partir de ello, pues bueno, eso, hacer una conversación que esperamos resulte atractiva.
Y bueno, seguramente van a hablar también del tío, ahora a propósito de los temblores. ¿Cómo te fue con el temblor?
Ya que lo mencionas, déjenme, porque yo recurrentemente también estoy insistiendo en traer a la memoria a un tío paterno de Juan José Arreola, que era José María, ¿no? Arreola, Juan José, el cuentista, el escritor, estuvo muy influenciado por muchos familiares. Venía de dos dinastías que eran los Arreola y los Zúñiga, que cada uno da como para una novela tipo Cien Años de Soledad, de los Buendía, ¿no? De estos linajes, pero además con personajes muy interesantes, con mucho ingenio, muy dados a la elaboración de materiales y objetos, ¿no? Uno de ellos es justamente José María Arreola, uno de los fundadores de la Universidad de Guadalajara, en su versión moderna de 1925, pero que entre otras peculiaridades, justo se lanzó en 1912 a pronosticar temblores. Entonces, hoy que estamos más sísmicos que nunca, más telúricos que nunca, pues creo que viene a colación. Entonces, trataremos de contar ahí un poco esa historia. Porque efectivamente hizo eso, tal cual. Él, en los periódicos de 1912 en Guadalajara, durante un periodo que la ciudad, la capital de Jalisco, se vio afectada por algo que le llaman enjambre sísmico, o sea, una cantidad de pequeños temblores que se repiten. Ojo, no son como las réplicas que de las que ahorita tenemos muy presentes, sino temblores propiamente. Llegó, no se contabilizó con exactitud, pero bueno, fueron cientos de temblores entre mayo y agosto, por lo menos, pero uh-huh. todavía en septiembre y hasta diciembre siguió temblando, pero constantemente entre mayo y agosto. Y en algún momento de desesperación, José María Arreola dijo, les voy a decir cuándo va a temblar, qué día, a qué hora y con qué intensidad. Y apareció en los diarios publicado. Y luego, bueno, viene todo el asunto de ver si efectivamente fueron justos sus pronósticos o no. Y eso no se los cuento para que vayan a la charla y les platico un poco más.
Queremos que nos cuentes todos los detalles. Bueno, pero esto del temblor sí estuvo tremendo. Todos seguimos sorprendidos de las coincidencias.
Seguimos asombrados con el 19 de septiembre.
Pero, como dices, hay que conocer más que también en nuestra ciudad ha habido periodos muy, muy sísmicos.
Sí, hay muchos factores. Creo que ya además en las redes hay mucha información. Hay una mejor que otra. Pero insistir en, bueno, por las coincidencias y las probabilidades y la estadística, pues para eso está también para mostrar datos concretos, y luego vienen ciertas interpretaciones, pero me quisiera quedar con una reflexión que ponía la UNAM, si no me equivoco fue una dependencia de la UNAM, que decía, bueno, pensamos en las coincidencias y también abramos la conversación hacia nuevas líneas de investigación, uh-huh. ¿no? Entonces tampoco cerrarlo a decir es una coincidencia estas sí, fechas claro. y punto, creo que también puede permitir abrir otras áreas de trabajo, pero tampoco olvidar que tanto Jalisco, que es una zona sísmica o susceptible como para fenómenos de esta naturaleza, cotidianamente está temblando, no siempre lo percibimos, no siempre es de la misma forma. Se combina una serie de factores y los calendarios obviamente pues no, la naturaleza no los tiene presentes y el 19 de septiembre aquí no es lo mismo que en otros usos horarios, en fin, entran muchos factores, pero la parte social de los uh-huh. Temblores me sigue pareciendo muy importante, además de que se haga un estudio sismológico preciso, digamos, lo que deviene para nosotros como pobladores de las ciudades, creo que es importante. Y me llama la atención que 110 años después de ese fenómeno en Guadalajara, aquel uh-huh. de 1912, cuando leemos ahora los diarios de entonces y vemos que la gente salía a las calles a implorar y se ponía de rodillas y rezaba y se persignaba, y ahorita nos podría parecer, digamos, casi ridículo, seguimos teniendo reacciones muy semejantes. Por ejemplo, había por ahí, lo habrán visto, un miembro de la farándula que decía, ya no hagamos simulacros porque entonces la energía está jalando y entonces estamos provocando el sismo, básicamente. Uh-huh. Bueno, 110 años después, al menos la imagen pública de la ciencia en relación con los sismos parece que no hemos avanzado lo suficiente, ¿no? Y eso me llama la atención porque, por otro lado, las ciencias relacionadas con sismos, con el estudio sistemático de los sismos, sí han avanzado bastante, pero bueno, falta todavía allí comunicarlo mejor. Uh-huh. Por lo pronto, en términos literarios, es material muy interesante para la creación literaria, que fue un poco lo que hizo Juan José Arreola en la feria. En la feria aparece una y otra vez una mención a los sismos, e inclusive a pronósticos sísmicos.
Bueno, pues entonces tendremos que releer, por supuesto, es una gran invitación a releer a Juan José Arreola, ahora, bueno, ya lo habíamos platicado con el confabulario, ahora con su natalicio, y por supuesto escucharlos a ustedes a las 11:30
hoy, entre puros Juanes.
Entre pura, exactamente, Juan Manuel, Juan Epote, estarán pues dirigiendo este conversatorio y después la invitación, ¿no? También, bueno, ya están en la biblioteca, bueno, los que vengan a la biblioteca para que pasen a ver estas dos piezas.
Pasen a ver la moto, creo que les va a resultar atractiva.
Muy bien, bueno, pues entonces, siempre hay mucho que platicar, Juan. Muchas gracias por acompañarnos acá en cabina.
Muchas gracias a ti, Ceci, y por la invitación para todos. Nos vemos y nos escuchamos más tarde.
11:30 en el Centro Documental Carmen Balcells, y las personas que no puedan asistir, o sea, no puedan estar acá en físico, lo pueden seguir a través de redes sociales.
Es correcto.
Gracias, Juan.
Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, Juan Epote, escritor y divulgador de la ciencia, y nos invita a este conversatorio sobre Juan José Arreola en su natalicio número 104. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Shall I say, is calling? And who, in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, for his greed, who for his hunger, and who shall I say, is calling. Goodbye, bravest man. Goodbye, accident. Who in solitude? Who in this mirror? Who by his latest command? Who by his own hand? Who in mortal chains? Who in power? And who shall I say? Is calling.
Seguimos en Polifónica y queremos decirles que tenemos unos boletos para ustedes para el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, que celebra su 70 aniversario. Los boletos son para este 24 de septiembre a las 19:30 horas. También van a tener una función el 25 a las 18 horas, pero los boletos que tenemos para ustedes son para el día 24. Así que si ustedes están interesados en este pase doble del Ballet Folclórico de Amalia Hernández, comuníquense con nosotros al 33 31 34 22 22, extensiones 2801 a la 12803. Y bueno, pues haremos una lista para ver quién se lleva este pase doble, que es por lista, ¿verdad? Es directamente, no tienen que venir aquí a Radio Universidad por el boleto. Se presentan directamente en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y será en la Sala Plácido Domingo. Bueno, pues ahí tenemos este regalo para ustedes. Y ahora nos enlazamos con Sandra Soto. Ella es una artista escénica, es bailarina, es coreógrafa y nos invita a una presentación de danza buto que tendrán pues este sábado también, 24 de septiembre. Sandra, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy bien. Gracias, Ceci. Buenos días.
Gracias, gracias por acompañarnos y también por esta invitación. Cuéntanos, esta presentación forma parte de una serie de actividades que coordinas. Me gustaría que nos platicaras un poco, bueno, pues en general de este proyecto.
Pues sí, fíjate, forma parte de la programación de Popol Vuh y estamos súper contentos porque ya está aquí la maestra Yumiko Yoshioka. Hoy inicia la impartición de su taller en el Foro de Arte y Cultura. Entonces, tenemos un taller que se llama La Resonancia del Cuerpo y el sábado pues dará la presentación en el ARBA a las 7 de la noche.
Y bueno, de este taller, ¿todavía hay cupo? ¿Se puede inscribir la gente?
No.
¿Ya no? Bueno, está bien, nos quedaremos con ganas para la siguiente.
Se llenó muy rápido.
Qué bueno, pero...
Pero parece ser que todavía hay lugares para la clase magistral en Teatro Rabinal. Igual entren a la página teatrorabinal.com y ahí pueden enterarse los horarios. Va a ser el lunes 25. Por la tarde, entonces igual se pueden anotar esa clase magistral.
Y bueno, primero tendrán oportunidad de verla en escena el sábado y el lunes la clase magistral. Sandra, me gustaría que nos platicara sobre Yumiko Yoshioka. Cuéntanos por qué traerla, y traerla tanto para conocer su espectáculo como para tomar clases con ella.
Pues mira, ella pertenece pues, a la primera generación de bailarines de danza buto y bueno, fue como de los primeros exponentes que viajan de Japón a Europa a presentar el buto. Entonces, bueno, ella era muy joven en ese momento, pero le tocó presentar al lado de Komuro Bushi y Carlota Ikeda, la primera coreografía que se presentó en Europa, Le Dernier Eden, y pues además, bueno, ha participado en otras compañías, ¿no? Pero prácticamente ya ella se queda en Europa, actualmente vive en Alemania, y pues viaja por todo el mundo desde hace mucho tiempo. Lo que va a presentar, lo que vamos a tener oportunidad de ver, Before the Dawn, ya ha estado en varios continentes del mundo, ya no me atrevo a decir países porque ha viajado mucho esta pieza, ya es una pieza antigua y muy poderosa siempre, ¿no? Entonces, en Guadalajara no hemos tenido oportunidad de ver esta presentación. Y bueno, para mí va a ser un placer, porque para mí ella es como una maga de la metamorfosis. Tiene una gran capacidad de transformar su energía en escena y también a través de sus talleres pues nos transmite un gran conocimiento pues de la energía, del fluir, de bueno, claro, también del silencio, ¿no? Del no movimiento, pero es increíble cómo a través del caos ella nos propone como crear el movimiento, ¿no? O sea, de manera que uno pueda controlar su energía. Entonces, pues eso es lo que vamos a aprender en el taller. Entonces, para nosotros, porque bueno, ya sabes que en esta ciudad hay muchos butokas, mucha gente interesada en el buto. Parece que son más que en otros estados, y yo creo que estamos como muy ávidos de seguirnos profesionalizando y de seguir alimentando nuestro quehacer, y pues es muy emocionante ver que rápidamente se inscriben y quieren participar en un taller con una maestra tan talentosa y además gran ser humano.
Claro. Sandra, ¿a qué crees que se deba también esto que mencionas? Sí, hay muchas personas ya ahora en Guadalajara trabajando con el buto. ¿A qué crees que se deba que hay como esta preferencia, esta inclinación a conocer esta disciplina?
Pues lo que pasa es que esta ciudad es muy rica en cuanto a la danza, y me parece que esta ciudad ha cumplido mucho en cuanto a desarrollo de géneros dancísticos. De ballet clásico, de folclore, de danza contemporánea, de otros géneros, varios. Entonces, pues me parece que es una ciudad muy rica en cuanto a este desarrollo de danza, y cuando sucede esto, pues siempre hay algunos exponentes que buscan otra cosa o quieren romper con ciertos esquemas porque lo que se ha desarrollado ya no les da, ya no es suficiente para ellos, y por eso maestros como Pablo Serna, como Paloma Martínez, y posteriormente Lola Lince, pues como que rompieron estos esquemas para poder expresar lo que ellos pues ya sentían como una necesidad, ¿no? Y después hay un gran desarrollo en la ciudad también con alumnos de la maestra Lola Lince, y ahora lo vemos con como también desarrolla la maestra Alfonsina Ríos Santos, también otros alumnos, y así sucesivamente, como que hay más oferta, hay más maestros, como Kipitzi Aldalai, por ejemplo, otras nuevas generaciones. Entonces, digamos que esta cadenita va en creciendo.
Por supuesto.
Es muy emocionante porque hay mucho desarrollo en nuestra ciudad y bueno, también en América Latina en general. Creo que hay muchas ganas de aprender de estos grandes maestros.
Por supuesto. Yumiko ya había estado antes en nuestra ciudad, ¿verdad?
Sí, también ya había estado antes en mi casa, que lo cual me emociona muchísimo. Fíjate que también había presentado una coreografía 100 años luz, una coreografía que presentó hace, me parece, 5 años en el Teatro Alarife, Y bueno, ahora se va a presentar en el ARBA con otra propuesta. Y es algo que no se pueden perder porque para mí forma parte pues de la historia de la danza internacional. Entonces no dejen para el último la compra de su boleto porque sí les recomiendo que lo aparten de una vez a través de voyalteatro.com, entren a la página y aparten su boleto porque después ya no va a haber. O sea, pueden llegar a taquilla, claro, pero sí les recomendaría que lo compraran antes, preferentemente.
Muy bien. Bueno, pues entonces está la invitación para este espectáculo del próximo sábado con Yumiko Yoshioka. Y como lo mencionas, pues ya, que aseguren sus boletos porque lo mencionas, es parte de la historia de la danza.
Claro, de la danza buto e internacional. Y además, pues, su trabajo, pues, es un trabajo, pues, me atrevo a decir, muy profesional. La música es de Sam Johnson y Kenichi Takemura. Y en su coreografía también hay un fragmento que trabajó también con Minako Seki. Pero, bueno, la coreografía en general es de Yumiko Yoshioka. Y, bueno, estamos haciendo este gran esfuerzo de que la maestra Yumiko esté en nuestra ciudad, a través del apoyo de Marina Vera de Cronos de la Niebla y también el apoyo de la coordinación de danza de Mariana Cortés, que está en Secretaría de Cultura de Jalisco. Gracias a su apoyo también podemos compartir el taller muy accesible para todos los interesados. Pues, ¿qué más? Decirte que vamos a estar pues trabajando con la maestra para su montaje, tanto Santiago Maesterra va a apoyar en el sonido, Benjamín Rubio en la iluminación, y tu servidora, Sandra Soto, también va a estar apoyando en la producción. Pues como parte, ¿no?, de las actividades de Popol Vuh, que ya hemos presentado anteriormente otras cosas, y quieren enterarse más de lo que estamos programando de Danza Buto, pues también pueden visitar nuestra página, que es nodosonoro.com.
Muy bien, bueno, pues entonces estaremos atentos y ahí está la invitación para, por lo pronto, para este espectáculo del próximo sábado. Sandra, te agradezco muchísimo y bueno, también aprovecho para felicitarte por tu por esta beca Creadores Escénicos con Trayectoria. También.
Ay, ya. Gracias, Esti.
Luego nos contarás.
Estoy muy contenta.
Me imagino, y luego nos contarás qué proyecto viene relacionado a esto.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Te abrazo, muchas gracias.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Hasta luego,
Esti. Bueno, y es Sandra Soto, es artista escénica, y bueno, nos invita a este espectáculo Before the Dawn de Yumiko Yoshioka en el ARBA el próximo sábado. Vamos a un corte de estación, regresamos.
Combinaciones fónicas sonoras.
Bien, bueno, pues seguimos en Polifónica, y nada más quiero recordarles de los boletos del Ballet Folclórico de Amalia Hernández para este 24 de septiembre a las 19:30 horas. Comuníquense con nosotros, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Y bueno, pues ustedes anótense y al final diremos quién es el ganador de este pase doble para este espectáculo del Ballet Folclórico de Amalia Hernández en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Vamos con algo más de música de Leonard Cohen y regresamos.
Was lost, the treaty signed, I was not caught, I crossed the line, I was not caught, though many tried, I live among you, well disguised, I had to leave my life behind, I dug some graves you'll never find, the stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Live among you, well disguised.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Seguimos en Polifónica y nos enlazamos con el escritor León Plasencia Añol porque platicaremos sobre su libro Animales Extranjeros. Y bueno, pues me da gusto saludarlo. Sabemos que ya está acá en la ciudad de Guadalajara después de un gran viaje. León, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en este tremendo viaje?
Hola, Ceci, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien. Bueno, pues aquí celebrando que estás en nuestra ciudad para presentar este libro y también agradecerte personalmente y en vivo la serie de colaboraciones que nos has enviado pues de este viaje que realizaste durante casi que 2 meses más o menos.
No, hombre, mucho más.
Más de dos
mucho,
meses.
Mucho más, 5 meses.
5 meses. Bueno, seguramente sí. De este viaje están nuestros los textos que compartiste con Polifónica, pero seguramente vendrán pues nuevos textos para claro. Nuevos libros.
Claro, y, claro. Pues yo estoy muy contento de estar en Guadalajara y presentar Animales Extranjeros, mi libro más reciente de poesía, que apareció pues durante la pandemia y no habíamos tenido oportunidad de presentarlo. Entonces estoy muy contento de que la primera presentación presencial con público sea aquí en Guadalajara, en mi ciudad. Yo no sé si decirle mi ciudad o mi ex ciudad, pero estoy muy contento de estar acá, de volver, de andar caminando por estas calles, de sentir el clima tapatío, y pues contento de que en la noche, hoy a las 7 de la noche en Impronta, que está en Penitenciaría 414, se presente, que lo presenten Luis Eduardo García y Mónica Licea, y pues para mí es un lujo tener estos dos presentadores, y es un lujo presentarlo en esta ciudad en donde yo viví pues tantos años.
Actualmente vives en la Ciudad de México.
Sí, tengo pues ya más de una década, como 12, 13 años viviendo en Ciudad de México, y cada que vuelvo a Guadalajara, bueno, siempre siento la espinita, si no, me vengo de nuevo a vivir para acá.
Bueno, siempre acá nos dará muchísimo gusto verte, si así lo decides. León, el eje de este libro de poemas, ¿de qué hablas en Animales Extranjeros?
Mira, son tres temas centrales en mi obra, yo creo que en todos los libros que he publicado, sea narrativa o sea poesía, están presentes el viaje, uh-huh. Está presente el deseo y está presente la memoria. Entonces, a partir de estos tres ejes es que gira el libro. Son 4 secciones. El libro está dividido en 4 secciones y cada una de las secciones va trazando un mapa sobre estos temas. Hay una sección dedicada a un pintor que se llama Mark Rothko, hay otra sección dedicada a un viaje a Japón, otra sección donde hay distintos viajes, en distintas épocas, a distintos lugares, y otra sección que son como pequeños retratos. En realidad todo el libro son una serie de retratos sobre personas, sobre ciudades, sobre paisajes, sobre figuras.
Cuando dices que este libro salió en la pandemia, ¿te refieres a que ya estaba listo, digamos, para presentarse? ¿O fue durante la pandemia que llegas como a recopilar y a reunir todo este material?
A finales del año pasado, y pues no presentamos, hicimos presentaciones virtuales, pero nunca habíamos hecho una presentación presencial, y ahora que se dio la oportunidad de presentarlo acá en Guadalajara, bueno, pues yo me puse muy contento.
Muy bien, bueno, pues entonces Animales Extranjeros, bueno, imagino, no sé si tendrás por ahí alguno de los textos, no sé si tienes por
no
ahí,
tengo,
no tienes tu libro cerca,
no tengo...
pero luego ya tuve oportunidad de revisar algunos ahí en esta, es una edición, este libro de Ediciones Era, entonces también quien tenga oportunidad de revisar este material, o sea, entra bueno ahí a esta página, puede leer algo de estos fragmentos, son poemas muy breves.
Sí, son poemas pequeñitos, va a estar a la venta en Impronta, está a la venta en todas las librerías del país, en todas las librerías grandes, pero hoy en la noche estará a la venta en Impronta. Mira, me pasó aquí Petronella un ejemplar. Si quieres te leo uno chiquitito, muy chiquito.
Oh, muy bien.
Si hay tiempo.
No, claro que hay tiempo, claro que hay tiempo. O uno más largo, bueno, también.
Entonces, sí, uno pequeñito puede ser, mira, porque aquí lo estoy abriendo así al azar. Osaka se llama este, que es uno pequeño. Desde aquí, una flota de tram steamers, quietos como en una estampa que vi ayer. No sé gran cosa del embarque y desembarque. Un avión en el cielo, una estela al fondo. Aquí hay cosas. Una lista de frases. Meto la mano a la mochila. Camino media hora de la estación portuaria al metro. Nubes. Bajo las escaleras. Transbordo y el paisaje se diluye en cientos de cosas. Nadie sabe nada, yo no sé nada, insectos y cosas, cientos de edificios, miles de ojos entreabiertos, frases que no encuentro. Desde aquí busco llegar a algo distinto. Detrás de una máquina de boletos, todo es oscuro. La estación central es lo más cercano a un planteamiento retórico. La idea fluye y el tren se detiene. Entro hacia las cosas. Ese es el poema sobre Osaka, esta ciudad extraordinaria, bellísima, alucinante de Japón.
Bueno, ya lo has comentado ahorita en tus palabras y finalmente podemos darnos una idea con los textos también que has colaborado aquí en Polifónica. Pero bueno, preguntarte este asunto del viaje, ¿cómo atraviesa a ti como escritor el viajar constantemente? Sabemos también que estuviste en Corea y que, bueno, has estado pues viajando por diferentes partes del mundo y eso lo podemos pues leer, ver de alguna manera en tu obra.
Para mí es central el viaje. No entiendo la vida sin viajar, aunque ahora durante la pandemia, después de que viajamos después de la pandemia, ahora que nos fuimos Petronella y yo a Suecia y a otros países, me costó muchísimo trabajo. Yo creo que la pandemia nos demostró que somos profundamente frágiles y tomar un avión, tomar un tren, tomar un autobús me costó mucho trabajo. Estoy como reaprendiendo otra vez a disfrutar porque estaba aterrado de subirme a un avión. Pero fíjate que el viaje ha sido central en mi vida. Yo viajo desde la primera vez que hice un viaje fue de la casa de mis papás a la casa de mis abuelos, que estaba a 3 cuadras, y yo tenía como 4 o 5 años. Agarré una maleta, le dije a mi mamá, me voy de esta casa porque ya no lo soporto, y metí unas cosas en una maletita y salí y me fui. Obviamente mi madre iba atrás de mí, pero la experiencia de ir de la casa de mis padres a la casa de mis abuelos solo, o aparentemente solo, yo creía que iba solo, fue una experiencia inédita, y yo creo que desde ahí viene el germen de querer viajar.
Seguro, una experiencia reveladora. León, bueno, pues por favor invítanos a esta presentación de Animales Extranjeros esta noche, a las 7:30, a las 7 de la noche.
¿Ala?
Sí.
Vamos a leer algunas cosas de aquí, vamos a poner un poco de música, vamos a ver qué podemos hacer para pasarla bien. Es a las 7 de la noche en Casa Impronta, que está en Penitenciaría 414, está entre La Paz y Miguel Blanco, una cuadra arriba de Federalismo. Si vienes del centro, si vienes de la Americana, pues una cuadra antes de llegar a Federalismo, y ahí vamos a estar. Espero que la pasemos bien, espero que la gente que nos está escuchando pueda ir a la presentación, que me dará muchísimo gusto ver gente.
Pues allá nos vemos, León, y nos dará un gran gusto darte un abrazo. Y pues muchas gracias, bienvenido a Guadalajara, y que sea agradable esta estancia.
Gracias a ti, Ceci, gracias al público de Polifónica.
Hasta luego.
Que estés muy bien. Abrazos.
Abrazos. Bien, bueno, pues León Plasencia Ñol nos invita a esta presentación de su libro Animales Extranjeros. Nosotros nos despedimos, pero antes, ¿quién es el ganador de este pase doble para el ballet de Amalia Hernández el 24? A ver, Joel, que está ahora en los controles. Joel, un número del 1 al 13. ¿Qué número te gusta? El número 7 se lleva este pase doble, Zenaida Nuño Galán. Zenaida, tienes que presentarte directamente allá en el Conjunto Santander unas 30 minutos antes para, pues, para que tengas tu boleto. Nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente miércoles. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica, una escala entre el arte y la creación. Polifónica.